COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Poco relieve. Mar, ¿qué tal?
Perfecto.
Oye, qué bien. ¿Cómo has aprendido, chaval? Dios, ¿cómo has aprendido de rápido?
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Este es Fernando Alonso haciendo lo que más quiero ahora mismo, que es preparar el Rally Dakar. Está en las dunas de Abu Dhabi con su amigo Jesús Calleja, que le graba y le anima desde fuera al ver lo bien que va y la alta velocidad que consigue sobre las dunas. La verdad es que se mueve como pez en el agua. El propio Marcoma dice todo perfecto y está currando sin parar. Ya le oís que dice al tajo. Fernando Alonso lo está tomando muy en serio. Ahora, también os digo, ha dejado muy claro, estuvo el pasado viernes en una jugosísima entrega de premios en la gala de la FIA. Jugosa por varias cosas. Primero, porque Lewis Hamilton no se corta. Hamilton dijo que todos los rivales suyos de la parrilla han preguntado por su sitio en Mercedes. Recordemos que Hamilton solo tiene 2020 de contrato con Mercedes y podría dejarlo en 2021, dejar Mercedes. Que todos sus rivales, y apostilla, incluido uno que ha estado en esta sala hace bien poco. Su predecesor en la sala era Max Verstappen. Es decir, que Verstappen es piloto Red Bull hasta que deje de ser piloto Red Bull. También ha preguntado por su sitio en Mercedes, o al menos eso ha insinuado Lewis Hamilton, que no sabemos qué va a pasar. Luego le vamos a preguntar a alguien que le conoce bien sobre qué puede pasar con el futuro de Lewis Hamilton. Pero antes de adelantarme a eso, os cuento lo que Alonso cree que puede hacer en el Dakar. Alonso va a aguantar, a usar la cabeza, como el otro día le señalaba Jean Todt en la parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi. Le decía, usa la cabeza. Bueno, pues va a aguantar y estar al final del Dakar. Le preguntan, ¿te ves preparado? Y responde en esa reunión de la FIA. Voy a intentar traduciroslo. Ya sabéis que aquí no solemos doblar los cortes en COPEGP, es una manía del director, pero vemos un programa de autor. Bueno, pues voy a intentar traduciros un poco lo que cuenta Fernando Alonso. Y lo que dice es eso, que él no piensa que pueda ganar el próximo Dakar 2020.
If I think on Dakar in terms of winning Dakar, I don't feel ready.
No, but me siento listo.
I will play a different
pero strategy. Voy a llevar otra estrategia.
You know, I will not be the fastest, but hopefully I will be in a good position at the end.
Alonso, en esa presentación, en ese previo, antes de recibir el premio como campeón del mundo de resistencia, Fernando Alonso lo recibió junto a Buemi Nakajima. Fernando hablaba de sus objetivos para 2020 y tiene el plan muy claro. Menos carreras, es decir, solo dos objetivos, el Rally Dakar y las 500 millas de Indianapolis, y después se tomará un tiempo para pensar. Este es Fernando Alonso.
Well, I think it will be a little bit more relaxed, so that's the plan at the moment.
Voy a estar más tranquilo, ese es el plan de momento.
And try to concentrate more on the targets, which will be Dakar in January and Indy 500 in May.
En mayo la Indy 500.
After that, try to have a think for 2021, which is an important season.
Pensaremos en 2021.
The Endurance Championship will move to the hypercar, and the Formula One will move to the completely new rules. So one of the two options will be the chosen one.
Y eso es lo más importante que dice Fernando Alonso. Es un año muy importante porque cambian las reglas, están los hipercars en resistencia y la Fórmula 1 cambia de normas para 2021, y eso es algo que le gusta más que las normas que había antes. Con lo cual, en 2021 solo hay dos opciones, porque no habla de retirada del automovilismo. Habla de dos opciones, o Mundial de Resistencia o la Fórmula 1. Es decir, queda inaugurada de manera oficial la trama 2021 de regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, porque el primer objetivo es Fórmula 1, ante dos objetivos, que uno ya lo ha ganado con el Mundial de Resistencia y otro también lo ha ganado, pero ya se ha pegado dos años, se habría pegado dos años de refresco. El primer objetivo va a ser la Fórmula 1. Si no encuentra un coche competitivo en Fórmula 1, que las opciones son o bien, evidentemente, Mercedes, Ferrari o Red Bull, pero ahí parece que Red Bull y Mercedes, si sigue Hamilton, están cerrados. Ferrari abrirá una posibilidad porque se va seguro Vettel, y luego hay otras opciones menores pero que no están descartadas. Hay una opción que puede ser Renault, donde sigue siendo un auténtico ídolo Fernando Alonso, y hay otra opción también que podría ser McLaren con motor Mercedes. Así que atentos, porque la trama está en marcha y Alonso hace bien diciéndolo bien claro. Después le vamos a escuchar más frases sobre su futuro, pero él tiene que decirlo bien claro, dejar bien, bien claro que está dispuesto a volver, que se le ha acabado la fatiga y que no tiene ningún problema en volver a la Fórmula 1. Y después ya veremos. Pero desde luego, con su palmarés y si está en forma, evidentemente es un piloto que va a interesar a muchos equipos. Otra cosa es que lo que le ofrezcan esté a su altura. Y esta semana hemos tenido de protagonista a Álex Márquez. Vais a escuchar la entrevista que hemos tenido con él en un evento Estrella Galicia, que es una auténtica delicia, porque es un chaval de los que merece la pena. Te atiende al final de unos cuantos periodistas y te sigue atendiendo como si fueras el primero. Álex, de verdad que es tiene la mirada limpia y tiene muy buena hermano y, sobre todo, mucha paciencia. Yo creo que eso es lo más resaltable. Le preguntamos por cómo está su hermano y los consejos. Y dice que su hermano ya no le da tantos consejos porque le ve que va muy deprisa.
Conversaciones, bueno, pues sí, de hermanos, de preguntar cómo va la moto el año que viene, un poquito, ¿no? Intentar sacar un poquito de información. Pero ya me dijo en el último día, sin tan broma, pero ya me lo soltó. Me dice, ya tiré pocas cosas, queda alguna curva que pasas demasiado rápido. Entonces, pues bueno, intentando sacar un poquito, intentando también pues preguntar, ¿no? Cada uno pues tiene que hacer su camino. En el box, pues en Jerez prácticamente ni nos vimos y cada uno tiene su equipo, pero sí que bueno, después pues comentamos un poco la jugada, pero bueno, una cosa es que te lo digan y la otra es hacerla. Es muy, muy, muy diferente.
Bueno, ahora mismo está a 1,2 por vuelta en ritmo en carrera de su cohermano. Lo que más le cuesta es a una vuelta, lógicamente, pero sí que es cierto que si hacemos caso a lo que dice, la evolución es buena y él podría estar a final de año o mediado del año mejor, a medio segundo por vuelta. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es estar a medio segundo por vuelta de todo un Marc Márquez, que es muy difícil, pero esa es la llave de la renovación. Es decir, estar cuando lleguen las carreras del verano de MotoGP, estar a una distancia que permite aspirar a los podios o a estar entre los 5 primeros de la categoría. Vamos a ver si lo consigue. Desde luego, lo que sí que es cierto es que tiene muchas ganas de aprender y que no tiene vicios. Lo que me cuentan desde Honda es que no tiene los vicios que tenía de otras motos Jorge Lorenzo. Él es un piloto que llega virgen al Mundial de MotoGP y eso también es muy importante para poder triunfar y para poder alcanzar el control de una moto que, por otra parte, ya os digo que es muy complicada de pilotar. Ha habido chanza de su hermano porque estuvo en el hormiguero Álex Márquez y Marc Márquez le vaciló y es tan bueno Álex Márquez que se creía que estaba en el estudio su hermano Marc.
Pablo, ¿qué pasa? No veas, he tardado en mandarte el vídeo porque mira cómo estoy aquí con el hombro. Si no, ya sabes que yo me apunto a un bombardeo y estaría aquí con vosotros, pero cuidado, no vaciles a este mucho que te saca dos cabezas, ¿eh? Yo te saco 4 dedos, pero este nos saca dos cabezas a los dos, así que cuidado, cuidado. Bueno, disfrutar del programa, métele caña a Pablo, que así se curte, pero yo creo que él también te puede meter caña, ¿eh? No sé quién está a la altura de quién. O sea que nada, va. Disfrutarlo mucho, me acuerdo de 2014, que estuvimos los dos juntos allí, que nos lo pasamos muy bien. ¿Tú crees, Alex, escúchame una cosa, ¿tú crees que me habré atrevido a venir hoy también al programa o qué? Yo creo que estoy a tu rebufo. Gírate a ver qué pasa. ¿Te has girado o no? Yo no lo sé. ¿Te has girado? Yo de nuevo gano yo. Si no te has tirado, lo ganamos tú. Así que nada, ya la colleja nos la damos cuando vuelvas a casa.
Bueno, ya Alex se giró y ya tiene la colleja con su hermano, que por cierto está teniendo una recuperación mejor de la que tuvo en la temporada pasada, porque al final la lesión es menos grave. Así que preparados, porque enseguida vamos a escuchar a Alex Márquez aquí en COPE GP. Y por cierto, otra cosa más. Vamos a tener otra entrevista que yo creo que merece mucho la pena. Dani Juncadella es nuestro representante en el prestigioso alemán de turismos, ha corrido con Aston Martin, tiene un sexto en el campeonato y conoce muy bien Mercedes. La duda es, ¿Mercedes se deja ganar para darle emoción a la Fórmula 1 y luego va con el mazo como vimos en Abu Dhabi? ¿Se retirará Lewis Hamilton? Hay muchas cosas que él conoce y que nos puede ayudar a saber. Y a ver si nos puede atender Dani Juncadella, que yo le voy a preguntar de todo. Así que no os lo perdáis, pero lo primero de todo es hablar con un doble campeón del mundo, con el campeón del mundo de Moto2 y campeón del mundo de Moto3, y ahora piloto Honda de MotoGP, Álex Márquez. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh?
Le van a decir al árbitro que es
el
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
Bueno, Alex Márquez, los últimos serán los primeros, somos los últimos que te entrevistamos hoy. Así que, bueno, bienvenido a COPEGP, pero primero, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, yo ante esto, a ver, ¿en qué estás pensando ahora mismo? ¿En qué vas a comer? Cuéntame.
¿En qué voy a comer? Porque tengo mucha hambre. Llevo una hora y media en una salita haciendo entrevistas, entonces, ¿en qué voy a comer? Creo que me he ganado la comida.
¿De qué tipo de comida eres? ¿Qué es lo que más te gusta?
Me gusta todo en general, o sea, en todo. Está claro que hay cosas que no me gustan, pero carne, pescado, verduras, como todo. Así que mi madre tiene pocos problemas para hacer la comida y la cena en casa.
Ese eres ya piloto de Honda MotoGP. ¿Hay días que te levantas y dices, bueno, voy a ver qué tal va mi moto de Moto2, que todavía no te lo crees, o cómo va eso?
No. Bueno, está claro que cuando te levantas por la mañana, pues no pienso mucho. Siempre soy de los que le cuesta despertarse. Pero sí que, bueno, una sensación un poco extraña porque parece que hace un mes estaba ganando un título del mundo en Malasia y parece que fuera hace un año y medio de eso. Ya nadie se acuerda o hasta yo no me acuerdo, ¿sabes? Yo no soy realista de lo que estaba haciendo hace un mes, pero todo ha ido muy rápido, las circunstancias han ido como han ido y, bueno, ilusionado y motivado de este nuevo reto.
Claro. De todas maneras, mira, me acordaba de este año que hablábamos con tu tío y nos decía que tú eres el malo de los dos Márquez y yo no me lo podía creer, que eres más bicho, que has sido siempre más travieso y resulta que eres el que tienes pinta de niño bueno.
De pequeño sí, de pequeño era el malo. Ahora también, lo que pasa es que soy un poco más reservado que Marc. Me cuesta abrirme un pelín más, pero cuando me abro sigo siendo el malo o el bromista. Así que en las comidas de Navidad, en las cenas, yo soy el que lleva las bromas por el mango.
Ah, muy bien. ¿Te gusta disfrazarte y hacer ese tipo de cosas o qué?
Sí, eso me encanta. Te da una fiesta, lo que sea, si hay disfraces, es mi fiesta.
Está bien. A ver, yo creo que la imagen es porque en la pista tú eres menos duro que tu hermano.
Sí, más suave, menos agresivo con la moto, todo más, yo le digo, bueno, él es más agresivo, como he dicho, yo intento hacer todo un pelín más elegante y más suave todo, pero porque me sale así, no, cuando hay que ser agresivo, pues es agresivo, pero también el ir con la moto suave, pues hace que me salga todo más natural, el no pelearse con la moto.
Eso te iba a decir, tu pilotaje es más de ir trazando largas las curvas, pero resulta que tienes una moto que su tren delantero es diabólico, la moto de la Honda, y hay que conducirla mucho con el tren trasero. ¿Cómo es esa adaptación a esa moto que cuando frenas se desestabiliza? Eso sí, va muy deprisa, llegas muy deprisa a la frenada, pero ¿cómo va esa adaptación?
Bien, bastante bien. Mejor de lo que esperaba, sinceramente. No me fijo tanto en los tiempos, esté cerca o esté lejos, sino en sensaciones mías, cómo me encuentro, cómo me acompaña la moto en esos movimientos que tú dices, ¿no? De la frenada, está claro que se mueve, pero es algo normal. Al final, una moto con tanta potencia, con unos frenos tan potentes, pues cuando frenas es normal que haya un poquito de movimiento. Mejor de lo esperado, como te he dicho. En Jerez, sobre todo, fue un test muy positivo donde ya pude estar con mi equipo del año que viene, porque en Valencia estuve en otro box, pero ahí ya pude estar con mi gente. Y bien, dando pasos. Cada vuelta que doy aprendo algo. Entonces, lo importante es no estancarse y seguir aprendiendo esta pretemporada.
Viendo la moto, ¿entiendes que el siguiente Honda haya terminado décimo en el Mundial? Llevando esa moto, ¿entiendes que le cueste tanto a todo el piloto, menos a tu hermano, que la lleva por la mano?
Bueno, ahora mismo MotoGP el nivel es muy igualado. El nivel de todos los pilotos es muy alto. Entonces, pequeños detalles pueden marcar mucho la diferencia. Creo que Crash Low sí que ha hecho décimo, por lo que me hiciste en el campeonato, pero creo que en una parte de la temporada no estuvo el 100% tampoco, entonces creo que lo hubiera podido hacer mejor, porque al final de año así lo ha demostrado, pero bueno, al final tienes épocas buenas, épocas malas. Lo difícil es lo que ha hecho Marc, estar todo el año al máximo nivel y es cuando pues te hace campeón, ¿no? Esa regularidad, esa competitividad, porque ahora con Mar ya no sirve ser regular, sino tienes que ser regular estando siempre en el podio.
Tienes un año de contrato. Lo bueno es que tienes el sueño, pero lo malo es que hay prisa, es un año de contrato. ¿Crees que vas a tener tiempo suficiente para que puedas asegurar esa renovación?
Bueno, al final mi objetivo es mejorar y evolucionar lo más rápido que pueda. Soy rookie y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda desde el principio. Como te he dicho, no tengo un objetivo claro en estos momentos, me centro en pretemporada y después de los días de test veré realmente dónde puedo estar. Mi objetivo pues también es intentar pues quedarme aquí y obtener la renovación. Para ello sé que tengo que conseguir resultados, sé que tengo que hacerme ver, entonces voy a intentar lo mejor desde el principio para ganarme esa renovación.
¿Cómo llevas el tema de salir? Porque claro, vosotros tenéis una vida muy ajetreada, estás en la edad perfecta, 22 años, ¿ligas más ahora?
Bueno, no, lo mismo. Me conocen más, pero en general, no solo saliendo a tomar algo con los amigos, sino en general, por la calle, todo este boom, ¿no?, que se ha creado con lo del MotoGP, sí que me conocen mucho más por la calle, pero no, lo de ligar es lo mismo.
Bueno, termino la última, te pregunto sobre Marc. ¿Cómo está? ¿De los dolores? ¿Cómo se encuentra después de la operación? ¿Y cómo está la cosa esta de que te vaya dando algo de información para manejar la cabra loca que lleváis?
Bien, bien. Cada vez está un pelín mejor. Está claro que los primeros días parece que evoluciones muy rápido y luego la recuperación pues será larga y al final una articulación pues lleva su tiempo, no es como un hueso. Está más animado y le duele algo menos que el otro, porque el otro la verdad es que estaba muy mal, así que buena noticia para él. Y nada, pues yo intentando, voy preguntando cositas, cosas, dudas que me van saliendo, que voy pensando en casa y voy intentando pues sacarle algo de información, que él también me da, pero él tampoco me quiere decir mucha información porque al final a veces es mala, sino dudas que tengo yo de neumáticos, de cosas de la categoría, le voy preguntando.
¿Objetivo un segundo por vuelta?
Objetivo, como te he dicho, de pretemporada es el objetivo principal. Después de ahí veremos qué podemos conseguir. Ahora en Jerez estábamos a un 2.2 de ritmo o algo así que ir cada vez estando más cerca, que como te digo, el último día en Jerez, lástima que llovió, pero ahí ya dimos un pasito importante.
Muy bien, pues gracias, Marc.
Gracias.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mark Knopfler, cuánto petardo me dio mi hermano cuando éramos pequeños con Dire Straits. Era una cosa, el Sultan of the Swing, una y otra vez en directo en casa, en bucle, en disco, eran disco. No sé si alguno, si los que lo oís os acordáis de lo que eran los discos. Bueno, sí, porque ahora están de moda otra vez. Y de hecho me voy a comprar un tocadiscos, ya lo digo. Bueno, Mark Knopfler, un grande y un guitarrista excepcional. Esto es gentileza de Javi Rodríguez, nuestro técnico. Vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de alemán de turismo, de las dos cosas en este bloque. Hablando de Fórmula 1, está muy bien el tantarantán, le ha gustado hasta a Dani Asenjo, a mi productor, el tantarantán que se ha llevado un periodista de Fernando Alonso. Le pregunta por su reputación como coéquipier, que los equipos estaban todos hechos a su servicio, y le dice que hay que mirar que otros equipos, otros compañeros de equipo, se chocan y él nunca se ha chocado, lo cual no está mal, y es verdad. Una cosa es la fama y otra la lana, y la lana de Fernando Alonso es que no se ha tocado con ningún compañero de equipo. Este es el piloto asturiano.
Well, I think the reputation is always one thing and the facts are other.
Los hechos son otros.
When you see crushing teammates and things like that as we
Tú ves chocarse jefes de equipo, pilotos, compañeros de equipo.
If you see between teammates my images, you will see the slipstream in Monza, the slipstream
in Spa. Y si ves mis imágenes con otros compañeros de equipo, verás cómo doy un rebufo en Monza, otro rebufo en Spa. Así que es mejor mirar los hechos. Está muy claro. Estamos viendo que otros compañeros de equipo, lo vemos este año y lo hemos visto otros años, se chocan y yo mientras doy rebufos. No está mal, para alguien que tiene fama de conflictivo, que recuerde esas cosas. Y es verdad, Fernando Alonso nunca se ha chocado. Así que si Ferrari quiere un piloto muy bueno que no se choca con sus compañeros de equipo, también tiene ahí un candidato. Ya lo voy diciendo yo. Luego ya veremos. Luego ya la política de Ferrari es otra. Quieren hacer un imperio sobre Leclerc. Vamos a ver qué pasa. Pero esa es la posibilidad y la opción. Un Fernando Alonso que además nos ha explicado, bueno, pues que es una posibilidad muy real y que desde el hasta luego la posibilidad de 2021, de volver en 2021, estaba sobre la mesa.
I'm open, definitely. I think that 2021 was the.
Estoy abierto. 2021.
Let's say the day that I could come back to F1.
Es la fecha en la que podría volver a Fórmula 1.
The reasons why I left in 2018 still the same right now for me.
Las razones por las que me fui en 2018 siguen siendo las mismas hoy en día.
Yeah, we put in our car in. In the last race, hasta luego, which means see you later. We didn't put adiós, see you. So it was always in the plan that it could happen in 2021.
Siempre estuvo en el plan que podría suceder en 2021. Ya nos ha hecho el doblaje Fernando Alonso. Puso hasta luego, que es see you soon, no, o see you later. No, adiós, que sería see you. Y además explica que hay un cambio en la regla de 2021 que no hay en este 2020. Que en 2020 las reglas siguen siendo las mismas que motivaron su adiós a la Fórmula 1. Es decir, que Fernando Alonso está pensando seriamente lo de 2021 y dice que ese puede ser la fecha, podría ser la fecha de su vuelta. También os digo, es que no puede dejarlo mucho más tampoco. Es decir, él va a tener ya en 2021, va a cumplir 40 años. Entonces, yo creo que al final, eso hay que tenerlo en cuenta también. 81 a 2021 son 40 años, con lo cual no lo puede dejar mucho más, porque también es cierto que pierdes un poco referencias. También es cierto que va a entrenarse con los Fórmula Indy, que eso le va a dar muchísimo rendimiento. Pero sí que es cierto que no debería esperar más. No tiene que ir a 2022, etcétera, etcétera. Fernando Alonso está en boca de todos, desde luego. Fue uno de los protagonistas de esa gala de la FIA. Desde luego tuvo mucho más atención que sus compañeros de premio. Por cierto, mirar la foto del trofeo, que es un trofeo galáctico. Y ahora vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a Fernando Alonso, que conoce muy bien la Fórmula 1, ha sido piloto probador de Fórmula 1 y la verdad es que siempre es un gusto hablar con él, buen amigo de la casa. Y hablamos ahora mismo con Dani Juncadella. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Estoy muy bien en Málaga.
¡Buah! Madre mía, ¿qué temperatura tienes? Así para darnos envidia.
Pues casi 20 grados, yo creo, 18 por lo menos.
Bueno, ¿y te has bañado y todo o no?
No, tanto no me he aventurado.
Bueno, pues con tu dilatada trayectoria en el Alemán de Turismos, ¿cómo lo ves el campeonato? ¿Estamos ante, está consiguiendo Gerhard Berger que, bueno, pues en verdad que es una crisis importante, que se vayan marcas importantes, pero al final está consiguiendo bastante repercusión, va para allá Robert Kubica, este año que viene, y yo creo que está haciendo una política sobre todo de abrir el DTM, no sé cómo lo estás viendo tú.
Sí, yo creo que se están haciendo los pasos correctos para internacionalizar el campeonato, que al fin y al cabo eso es lo que se trata, ¿no? Yo creo que a partir del 2021 dejará de llamarse DTM, según lo que tengo entendido. Ah. Entonces ya tendrá un nombre mucho más internacional y bueno, de eso se trata, ¿no? De hacerlo como si fuera lo que se viene conociendo como la Fórmula 1 de los turismos, pues acabar de concretar, ¿no? Que sea como la categoría élite de los coches de turismos.
Ah, ¿pero el nombre qué sería? ¿Qué se quiere ser? ¿Un mundial
idea,
de turismos? ¿O qué? Ah.
Ni idea, es mi intuición. O sea, te estoy diciendo aquí, a lo mejor es un piscinazo, pero yo creo que la idea es que también cambie el nombre, porque al final las siglas de DTM hacen referencia a un campeonato alemán.
Claro. Claro, y se quiere que sea más abierto. Sí. Y sobre todo, que entren más marcas también, ¿no? Yo creo que también es un poco la...
Sí, esa es la idea. Y el hecho de que Aston Martin haya entrado este año, pues no de forma oficial, pero con un coche, pues te demuestra un poco cuál es el objetivo del campeonato.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver cómo va la cosa. De momento en lo tuyo, desde luego has vuelto otra vez a destacar por las manitas que tienes. El otro día me reía mucho cuando hablabas con Teto de lo bien que de tu triunfo en Macao, de lo bien que has ido siempre allí, de que venías de turismo y de repente hiciste un fin de semana perfecto. Al final, lo que necesitas es una evolución en el coche. ¿Sabéis ya qué vais a tener el año que viene, si puede ser un buen salto de calidad?
Bueno, yo sé que en el tema del motor vamos a tener una gran mejora, porque es lo que nos ha lastrado principalmente este año. Aún está pendiente de saberse quién nos va a proporcionar los motores, pero los motores van a ser motores que ya tienen un cierto nivel. Entonces, no tendremos que hacer un motor desde cero, como es lo que ha pasado este año y al final ha causado que no podamos competir contra Audi y BMW. En el caso del coche, a día de hoy aún no se sabe quién va a llevar el coche, porque la relación con HWA, los alemanes que llevábamos, los que corríamos en Mercedes en el DTM, se ha acabado, porque Remotor Sport, que es el equipo privado que se ha adentrado en esta aventura en el DTM, no ha acabado contento del rendimiento de este año, como comprenderá mucha gente, y al final estamos buscando un equipo para que nos lleve los coches. Por lo tanto, va a haber un pequeño retraso ahí en el tema del coche, porque tendremos que hacer un coche otra vez casi desde cero, no desde cero, pero se tendrá que volver a hacer un coche. Lo que sí, al final hemos visto que este año lo más complejo ha sido el motor, y el motor nos lo van a dar de otra marca. O sea que eso va a ser un punto muy bueno a nivel de rendimiento, yo creo, pero por otro lado, pues lo que te digo, a día de hoy no hay noticias de qué equipo es el que va a gestionar los coches.
Claro, claro, sí. No. Es que Audi BMW lleva mucho tiempo de ventaja. Lo del tiempo es fundamental, y la experiencia, y claro, es muy difícil. De todas maneras, la marca nos va a suministrar motores, eso no me lo puedes decir, supongo, ¿no? Es un tema de marketing.
Es que es algo que no lo sé, ¿eh?
Ah, vale.
O sea, depende de varios factores, pero sé que lo último estaba entre BMW y Honda. Y Honda hace los motores de Super GT, BMW hace motores en el DTM, entonces será uno u otro.
Sí, pero vamos, con eso ganas un montón. Si tienes un motor
Es
un escándalo. Con las que habéis pasado las rectas, madre mía.
Sí.
El sufrimiento que habéis tenido que llevar. Bueno, de todas maneras, ¿qué puede suponer para el campeonato que esté Robert Kubica? Porque al final...
Es muy bueno para todos, porque... Al final, que aparezcan pilotos que tengan mucha repercusión. Robert Kubica es un pilotazo, que encima tiene una historia detrás muy apasionante y que puede tocar a mucha gente, ¿no? Y al final, también tenemos una carrera en Lausitzring, que es un circuito que está perdido en el medio de la nada en Alemania, que está relativamente cerca de Polonia. Y seguro que va a haber una afluencia de público bastante grande si corriera el campeonato. Pero bueno, no sé si está confirmado. Lo que sí que sé es que esta semana tengo entendido que va a hacer los días de test. Así que, bueno, frente a mí va a partir ya con ventaja, porque nosotros, como no tenemos coche, no vamos a hacer test.
Ya, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que también es cierto que, claro, la gente dice, no, le ha ganado siempre Russell, pero... realmente es que es un piloto que físicamente no es ni mucho menos lo que era. Es increíble el trabajo que ha hecho para estar en Fórmula 1.
Y que lleva tiempo sin subir a esto. ¿Sabes? Russell viene haciendo, al final, siguiendo la trayectoria lógica de un piloto para llegar a Fórmula 1. O sea, Russell es un piloto novato, pero que llega con una preparación absolutamente la mejor imposible. Y ojo, que espérate a ver a Russell en un coche competitivo, porque este chaval es muy bueno. O sea,
es que es eso, yo creo que Russell es muy bueno. Es decir, la cuestión...
O sea, es un pilotazo. Kubica también lo es, pero bueno, es que Kubica viene de muchos años de una lesión que al final pues tiene unas limitaciones que son las que son.
Es que mucha gente no lo sabe, yo lo contaba este año. Robert, el gran mérito que tiene no solo es la mano, que la mano también, pero estamos hablando de coches con dirección asistida. El gran mérito que tiene es la pierna.
La pierna sí. No ejerce fuerza suficiente y entonces tiene que compensarlo con mucho entrenamiento, con mucho trabajo.
Claro.
Y también es cierto que no se ha encontrado con las facilidades que esperaba por parte de Williams. Es decir, de hecho, para que le pusieran un volante como él quería, pasaron 9 meses. Es decir, que hasta,
claro, es que encima ha ido a parar al equipo con las mayores limitaciones del año, porque al final han tenido el peor coche encima.
Claro, y además... Luego hay otra cosa que te cuentan desde el lado de Robert, que pues, es perfectamente posible, con los problemas que tiene Williams y estando quien está detrás de Russell, que era Mercedes, pues el motor tiraba un poco menos que el de su compañero. También eso influye. Eso también tiene sus cosas y puede pasar. Pero bueno, oye, que es un gran piloto que va a llegar allí. A ver, que no es oficial, pero que creo que es un...
Seguro que tiene intenciones y a BMW le interesa también.
Sí, no, está claro. Y además lo compaginará con ser probador, con ser piloto de desarrollo en Fórmula 1. Y luego que conste que el único punto de Williams lo tiene él. O sea, que bueno,
ya, por lo menos. Este año siempre no, puede...
Pero es verdad que yo leí algunas críticas y digo, pero si es que es un ejemplo de superación. Es decir, si a un pilotazo como Russell, que es un pilotazo prometedor, joven, está a medio segundo por vuelta, quiere decir que el cúbica de su apogeo gana Russell. Pues seguramente, estamos hablando de un talento bestial para hacer eso, pero bueno, esto es así. A ver, de Fórmula 1 tú sabes mucho, tienes mucha gente que conoces en Mercedes, y a ver, hay dos teorías que siempre discutimos aquí. Una, que llegó después de verano y la evolución 3 de Mercedes no funcionaba bien, y eso hizo que, y aparte, de repente encontró algo Ferrari fuera del planeta, digamos, y hacían todas las poles seguidas, y eso fue un freno. Pero luego llega la carrera de Abu Dhabi, y Mercedes tiene presente a su cúpula que tiene que renovar el Pacto de la Concordia de 2021 y vuelan. Y si no sale último Bottas, hubieran hecho un doblete sin despeinarse. Entonces la duda es, ¿había ese problema de motor o realmente siguen guardándose cosas cuando les interesa para que vea más gente las carreras y tenga más emoción?
Pues no sé decirte, pero yo lo que he seguido de Fórmula 1 este año... Hay cosas que me han sorprendido y es eso, pues que de repente ha habido carreras en las que Verstappen con motor Honda, que
también
el año pasado era un truño, carreras como Red Bull Ring, que es un circuito de motor, Interlagos, que no sé, tiene bastantes rectas, al fin y al cabo, tenía un rendimiento de motor increíble.
No, bueno, hay un paralelo de Gasly que le gana a pie a fondo a Hamilton con el Toro Rosso. En Interlagos. Y justo a la siguiente. Perdona, eso es un... Vamos a ver, está muy claro, y yo sé por dónde vas, porque a la siguiente carrera renueva Honda y corre menos el Honda. Una cosa,
sí,
¿verdad?
Sí, que no lo entiendes, que no tiene ningún.
Sí, ningún sentido, dime.
No, sí, ningún sentido, que al final te das cuenta de que pues no sabes si Mercedes está al final escondiendo armas para que pues al final, claro, hay que parece que después de tantos años tengas que dar algún tipo de esperanza a las demás marcas, ¿no? Aunque encima, por ejemplo, cuando empezó el año también, empezó el año como que Ferrari era el mega favorito y...
Sí, la pretemporada,
y la primera carrera fue... un jarro de agua fría también, de circuito extraño el de Australia, pero sí, a veces es difícil de entender y sobre todo al ser un campeonato con tanta repercusión, uno dice una cosa, otro dice otra y al final pues a todos los que somos simplemente seguidores o que intentamos, como vosotros que intentáis pues informar a la gente, pues llega una cosa por un lado, otra por otro y al final te vuelves loco.
Sí.
Así que al final solo hay que mirar los resultados, lo que ocurre día a día y sacar las conclusiones de eso.
Hombre, lo que sí que se ve en este mundial es que Verstappen le ha sacado de cuadro a los dos pilotos de Ferrari, ¿no? Eso yo creo
Y también a sus compañeros de equipo, que al final parece también. Que no puedan tener un compañero de equipo.
Sí.
Y te pones a mirar atrás y dices, ostras, los únicos compañeros de equipo que le han podido hacer sombra son Ricciardo y Carlos Sainz.
Es verdad.
Porque en Toro Rosso no estaba tan claro quién era.
Eso es verdad.
El líder. Sí. Y bueno, pues hacía Ricciardo es un pilotazo y Carlos ha ganado su sitio donde está ahora. O sea que.
Sí, hablando de Carlos, yo creo que ha hecho un año impecable, ¿no? Yo creo que es la definición de la temporada de Sainz, ¿no? Me parece que ha elevado su apuesta a estándar de top 3, top 4 de Fórmula 1. No sé cómo lo ves tú.
Sí, 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 sin duda. A mí me ha sorprendido mucho la temporada que ha hecho. También porque considero que Norris, que es otro piloto novato que viene con una preparación tipo Russell, pues sí, el otro día salía que en las qualis que han quedado 11 a 10, pero bueno, también hay que tener en cuenta problemas de veces que ha tenido, que recuerdo que Carlos tenía un problema de motor o que había cambiado motor y que tampoco se va a esforzar a entrar en la Q3 porque al final tiene 10 puestos, entonces que ha estado claramente por delante en muchas situaciones y ha sido pues el líder de los que no son los coches que tienen opciones de ganar carreras.
No, y ha ganado a pilotos que han estado 12 carreras en un Red Bull, como Gasly, y otro que ha estado 9, que es Albon. Es decir, que eso también tampoco está nada mal, que el Red Bull le saca un segundo por vuelta a McLaren.
No, es una muy buena temporada.
Sí, sí. No, esto demuestra, yo creo que lo que ha hecho Carlos es sobre todo alargar su presencia en Fórmula 1 y, oye, ponerse en buena posición para lo que viene en el 2021, que va a ser un lío considerable. Si tienes que apostar, sí. Tú que conoces bien Mercedes, ¿tú crees que continuará en Fórmula 1 o que lo dejan, como hay
Hamilton
rumores?
O Mercedes.
Bueno, los dos, mira, para ya que dos por uno.
Yo creo que Mercedes siente un poco esa obligación porque también tiene muchos pilotos en la cantera, o sea, entre Russell, Ocon ahora ya desaparece del mapa, pero entre Russell, Hamilton, Bottas, los pilotos que tienen la Fórmula E ahora que son jóvenes, que siempre pueden servir de lanzadera a la Fórmula 1 si lo hicieran bien. No sé, yo apostaría porque Mercedes sigue y porque Hamilton no.
¿Que Hamilton no? ¿En el 21? ¡Hala!
Yo Hamilton no sé, creo que tiene muchas ambiciones en la vida que van más allá de las carreras y no sé decirte. Yo creo que si es campeón en el 20 en el 21, si es campeón en el 20 y 21, yo creo que, bueno, es que entonces ¿cuántas veces será?
No, ya sería 8 veces.
8, pues ya está, ya la tiene.
Ah, o sea, tú dices para el 22, ¿tú crees que el 21 lo haría? No, porque acaba en el 20, es decir, que también
es verdad,
podría igualar en el 20, ¿no? Podría igualar, y de momento no está renovado, podría igualar a Fangio, los 7 títulos de Michael Schumacher, perdona, y dar por cerrada su carrera, puede ser.
Hombre, a mí desde fuera María Gracia que ganara el 20, que se fuera a Ferrari y ganara el 21 con Ferrari.
¿Cómo te gusta? ¿Te va la marcha?
Sí, me gusta el moro.
También te digo una cosa, él lo ha pensado, en los Ferrari. Lo que pasa es que lo de Ferrari le da reparo por los líos que hay en Ferrari también, que hay unos líos extraordinarios.
Los líos son porque se rompen la cabeza con intentar batir a Mercedes y parten con unas expectativas de... Al final hay una presión muy grande en Ferrari a día de hoy, porque dices, estás tantos años ahora de dominio Mercedes, en Ferrari debe haber un lío brutal y tienen un piloto experto como Vettel que se encuentra con un pilotazo como Leclerc que le moja la oreja en cada cual y de principio de temporada, pues se monta un lío ahí dentro que Leclerc ha tenido algunas caras que ha hecho errores este año, pues junto con problemas mecánicos que han tenido en Ferrari de fiabilidad, pues no es fácil. Yo creo que Hamilton es un tío que a día de hoy trae mucha tranquilidad y mucha experiencia a un equipo y no es lo mismo que traer a Leclerc, que al final es un piloto novato, que es un super crack, pero no es 5 veces campeón del mundo, ¿sabes?
Esa es la historia, porque yo le pregunté en el verano, le pregunté a Matías Binotto, digo, Matías, y lo de volver Fernando Alonso, me dice, es que si junto a Alonso y a Leclerc son dos números uno, y es un problema. Es decir,
pues
que
se matan ahí.
Claro, sí, es verdad, se iban a matar, pero realmente, claro, la pregunta es, vale, Vettel ya hemos visto que está un poco en la decadencia de su carrera, no se encuentra, no estamos viendo al mejor Vettel, ni mucho menos, pero tampoco, también hemos visto fallos en Leclerc, también por la presión de rojo, supongo, pero tampoco hemos visto un Leclerc imperial, sí imperial en velocidad, pero no en equilibrio y en regularidad. Yeah.
Sí, sí, es que no, yo creo que no es fácil. Yo soy muy muy de Leclerc, pero sí que estoy de acuerdo con que no está al nivel de Hamilton, obviamente, nadie.
No, ni de Verstappen, ni de un Alonso, si está en forma, no.
Exacto. No. Entonces, Ferrari necesita garantías de un piloto así.
Claro. Bueno, pues oye, te dejo un buen viaje de vuelta, que regreses bien, que noto las lágrimas en tus ojos de dejar esas bonitas tierras. Y nada, estaremos atentos, ¿eh? A ver qué pasa también si acaba Aston Martin, acaba entrando en su accionariado el padre de Lance Stroll, que también podría influir
bueno,
a vosotros.
Harán lo que quieran estos.
Sí, ¿no? Tienen dinero para sí. Dos vidas.
Exacto.
Oye, cómo mola eso, ¿eh? Yo me hubiera encantado a mí tener un padre que me comprara una radio, ¿eh? ¿Te imaginas? Toma, te compro la radio.
Sí.
¿Eh?
Oye, tú eres el CEO, eres todo, eres lo que quieras. Está bien, ¿eh?
Bueno, otros lo tenemos más difícil, pero bueno, seguimos trabajando, que es lo bueno, ¿eh, Dani?
Eso es.
Muy bien. Oye, buen viaje. Cuídate mucho. Vale. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues esta es la sintonía del Rally Dakar en COPE GP y para hablar del Dakar, pues tengo un dakariano. Cuatro Dakares le contemplan, va a hacer este año el quinto, esta vez con la llegada de Fernando Alonso, y es el bueno, pues el hombre del Dakar en marca, Quique Naranjo. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos, Carlos.
Pues bien, bien. Aquí que pues estoy aquí pendiente de los consejos que ha dado la organización. Lo he leído antes que en ningún sitio en marca, tengo que decir. Y estaba aquí viendo los consejos. Y bueno, pues al final me llama la atención que es menos duro de lo que yo pensaba, todo se ha dicho. Es decir, si hay que montar escándalo, pues hombre, al final lo que más es más llamativo es que no, es que no se puede consumo de droga y tráfico de drogas. Es pena de muerte, ya bueno, pero eso son las leyes de Arabia Saudí. Es decir, no es nada específico el Dakar. Pero, por ejemplo, el velo no es obligatorio, que antes lo era. Por ejemplo, puedes ir a un hotel con una pareja que no sea tu esposa o esposo. Puedes ir, desde septiembre se puede ir sin tener que acreditar que estás casado. Vale, que nos suena a cachifla, desde Europa, desde nuestra Europa democrática, pero que al final, bueno, son recomendaciones más o menos lógicas, porque al final, ¿cuál es el protocolo, por ejemplo? ¿Van a tener que seguir las mujeres, Quique, en el Dakar?
Bueno, a ver, las recomendaciones que tú comentas sobre todo están más orientadas a, bueno, pues esos 3-4 días, una semana antes que llegan los pilotos, antes de comenzar la carrera y que hacen vida pues normal de turista, en este caso deportistas, ¿no? Que están en hoteles, van a comer a restaurantes y pues pueden hacer algo de turismo si tienen tiempo. Pero luego en el campamento será distinto. En el campamento yo creo que no creo que cambie mucho respecto a lo que ha pasado en otras ediciones del Dakar. Quizá el problema mayor podría ser la vestimenta, pero bueno, el hecho de que, por ejemplo, las mujeres no puedan ir de corto tampoco va a ser demasiado problema porque la climatología este año va a ser menos benigna que en Sudamérica. Va a hacer frío y vamos a estar todos tapados hasta arriba. Eso sí, ya te lo puedo asegurar.
Sí, sí, sí. Vamos, yo ya me he comprado el abrigo. Hay una... me lo compré en Austin, de todo se ha dicho. O sea, es decir, aprovechando que allí es más baratito. Y que era muy divertido, por cierto, se lo cuento también a los oyentes. Era muy divertido porque yo preguntando si tenían ropa para el desierto. Me decía, tenemos esta ropa impermeable buenísima. No, sí, me parece muy bien que sea impermeable, pero si no me va a caer una gota de agua, ¿para qué quiero que sea impermeable? Bueno, era una discusión curiosa y claro, los del Aule, cuando preguntaba desierto, decía, este el tarado de dónde se ha ido. Bueno,
¿a dónde va a ir, no?
¿A dónde va? Efectivamente, el consejo es que en público las mujeres tengan hombros y rodillas tapadas. Eso es así, pero es que hace años era peor. O sea, quiero decir, yo no estoy quitando hierro, pero que hace años sí. No era solo eso, era bastante bastante más.
Hombre, yo si quieres te puedo contar que estuvimos en abril para la presentación de la carrera, que fue el primer acto que se hizo en Arabia Saudí relacionado con el Dakar, y bueno, pues en aquel acto estuvieron Laia Sanz y Andrea Mayer, la mujer de Stefan Peter Hansel, y bueno, pues ambas vestían con su ropa normal, o sea, camiseta o camisa y polo del equipo, de manga corta por entonces, porque en abril allí en Arabia sí hacía bastante calor y pantalón largo como íbamos todos, o sea que y no tuvieron ningún problema, estuvimos en varios puntos, estuvimos visitando una zona turística en el propio acto de presentación y luego compartiendo una comida con locales y ya te digo, no hubo ningún problema en ese sentido, o sea que en principio bueno, son normas llamativas, pero que yo creo que en la práctica realmente no van a provocar ningún problema.
Sí, por ejemplo, pues no hay que llevar jamón porque te lo pueden,
sí, eso sí,
te lo pueden incautar y te pueden puedes tener una sanción porque la carne de cerdo está prohibida y no se va a servir alcohol en el campamento. Pero bueno, que esas son cosas que hemos vivido en otros países árabes, que insisto, que tampoco, que al final, evidentemente, como la democracia occidental, no hay nada, pero si la carrera fuera en Irán sería bastante parecido, porque es islamismo extremo. Eso es así. Eso no hay más. De hecho, Bahrein, que conocemos muy bien de la Fórmula 1, es el sitio donde van a beber los saudíes. Tienen una autopista, un puente que cruza, y allí van a beber, porque allí, en los hoteles, no en público, no en una terraza, pero en los hoteles sí se permite el alcohol. Al final, de todas maneras, lo que le puede influir, escuchábamos antes a Fernando Alonso de las Dunas, lo que puede influir sobre todo este año yo creo que también es la temperatura, que va a ser muy benigna para máquinas y para pilotos, ¿no?
Sí, va a quitar un poco de épica, porque el calor siempre era un factor pues adicional para la dureza de la carrera, sobre todo en Sudamérica. Y bueno, pues eso ahora no lo vamos a tener. Vamos a ver cómo esas temperaturas más frías afectan también a la calidad de las dunas, porque no es lo mismo dunas con mucho calor que con más frío. Y bueno, es una cuestión de adaptarse. Pero sí te quería dejar una anécdota, volviendo un poco al tema anterior.
Sí.
Y es una reflexión que hizo Laia entonces en aquella presentación del Dakar, que ella decía, le preguntábamos, oye, pues será positivo, ¿no?, para las mujeres saudíes que vean que una chica como tú pues puede competir de tú a tú con los pilotos, con los mejores pilotos del mundo, ¿no?, de rides en moto. Y ella decía muy inteligentemente que efectivamente sería un ejemplo para las mujeres, pero también para los hombres. Y yo creo que ese es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que el Dakar, como también la Supercopa de Fútbol o como todos los eventos deportivos que se están empezando a celebrar en Arabia, puedan contribuir poco a poco a la apertura del país, una apertura que está iniciando, como tú decías,
sí,
pues con normas más occidentales, pues de momento para los turistas. También no se puede ser iluso, evidentemente no se va a cambiar una realidad social en 15 días o en 3 semanas. Llevará años, pero bueno, por lo menos ese proceso está en marcha y el deporte puede contribuir a él, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es verdad, a ver, luego está, lo puedes mirar del otro lado. Claro, cuando entre las preguntas frecuentes que te coloca la organización entre los consejos para participantes, te dicen, ¿pueden moverse solas las mujeres dentro del evento o fuera del evento? Claro, es que una pregunta que ofende. Claro, dice que sí, pero que es una pregunta que desde nuestro punto de vista dice, pero que estamos locos, ¿cómo pueden preguntar eso? ¿O pueden ir solas? Pues pueden ir solas, sí, también. Pero lo que no pueden hacer las mujeres, que eso sí que me molesta un poco, me parece un poco demasiado, lo hablaba antes, es cogerse de la mano o demostrar públicamente afecto. Eso le puede resultar ofensivo, sobre todo en los pueblos. Porque efectivamente los pueblos tampoco es la capital, claro, lógicamente.
Claro, en fin, recorre todo el país y estaremos en grandes capitales, pero también en zonas más aisladas y donde, bueno, pues ese aperturismo quizá no haya llegado todavía.
Sí, sí, no, está claro. Total, que lo digo también por las que vayan a la Supercopa, las compañías que vayan a la Supercopa de Fútbol, no tienen que caminar detrás de un compañero, no tienen que llevar, por supuesto, lo pueden hacer por respeto, pero no tienen que llevar el velo encima de la cabeza.
De hecho, fíjate, eso lo he preguntado ya hace un rato y me han confirmado que en la Federación Española de Fútbol, que ni siquiera en el palco hay una norma de protocolo que obliga a los periodistas a llevar cubierta la cabeza.
Ah, mira.
O sea que, bueno, no sé, supongo que son señales positivas, ¿no? Dentro de que no es una sociedad tan abierta como la nuestra.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Por cierto, el fin de semana que viene va a estar Carlos Sainz probando en un rally en Arabia Saudí. Estará probando su Mini, algo que no iba a hacer en un principio. En Austin me decía que no, pero luego al final, pum. Al final todos están animando a rodar en Arabia Saudí. Cuando lo hicieron con Toyota, Fernando Alonso y Marc Coma, parecía así como una cosa de ¿a dónde va la Lula Neón? Pues parece que les ha gustado a los demás, ¿eh? Se han picado un poquillo en el en el orgullo. Hombre, es normal, ¿eh? Es un territorio nuevo para todos.
Claro, además ya simplemente con el viaje transportan el coche, lo dejan allí y al final no es mover el coche con el coste que eso implica, volverlo a traer a Europa y volverlo a llevar a Arabia. El coche de Fernando está allí desde que corrió la Lula de Neom y el coche de Carlos se quedará también. O sea que, bueno, pues pueden rodarlo, pueden comprar, porque normalmente son coches que se fabrican nuevos para el Dakar, hacen un pequeño shakedown, se lo toman con calma, como le pasó a Peter Hansel también, que no llegó a ganar el rally en Arabia que corrió,
sí.
Y comprueban que todo está bien y lo dejan allí y cuando vuelvan en enero tienen todo listo para empezar a correr. Y de paso tienen una toma de contacto con el país y con el terreno.
Bueno, por lo menos Alonso está haciendo muy bien decir que no va a ganar, a intentar ganar. Y lo ha aclarado ya por tierra, mar y aire, aparte de que sea algo de sentido común. Está muy bien que está dejándolo muy claro, porque siempre que su nombre está asociado a algo, pues se asocia a victoria y a lucha por la victoria. Y al final hay cosas que están bien, pero hay otras que son realmente imposibles. Quique, muy bien, pues te sigo leyendo en Marca.
Bueno, muchas gracias.
Ya estamos.
Te escucharé también, ya sabes que somos hermanos.
Todos somos hermanos y además somos líderes.
Muy bien.
El partidazo del líder, tiempo de juego el líder.
Ya te lo he dicho antes en privado, pero enhorabuena por ese hito del periodístico.
25 años, la verdad es que, bueno, el mérito es sobre todo de los compañeros que hacen cada día el programa, de por supuesto Juanma y del equipazo de producción que tiene detrás. Y yo a veces me asomo un rato y intento que la cosa no decaiga. Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Venga, hasta luego.
Chao.
Bueno, pues estamos terminando este COPE GP. Dicen, no, se acaba el motor, se acaba COPE GP, se acaba la tierra. Pues no, pues seguimos haciendo programas y con buenas entrevistas y con buenos contenidos. Hoy Alex Márquez, Dani Juncadella. El lunes que viene no lo sé. Esto es un programa vivo. A veces va por un lado, a veces va por otro. Pero en este programa vivo, hoy no hemos tenido a Borja. Le he dejado descansar un poco, que para eso es lunes de puente. Pero siempre aparece pues nuestro hombre boya, que es Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal?
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, aquí, bien, del 9 de diciembre, que parece mentira. Yo, de verdad, me estoy acordando de hace un año ya. O sea, que es que esto es alucinante, cómo va la cosa, va a una velocidad de vértigo. Una de las cosas que hablaba antes de la aparición de Alonso en la gala de la FIA es su futuro. Su futuro también está en ver con quién hace las 500 millas. Yo he contado aquí que hoy por hoy quien más posibilidades tiene es Andretti Honda, más que McLaren. Y que me insisten desde el entorno de Fernando Alonso que el veto era a McLaren de Honda, no a Fernando Alonso. Total, que eso es esperar un poco y lo veremos. La duda que tengo y te pregunto a ti, que sigues mucho la Indy, que te gusta mucho, ¿tú te harías una carrera aparte de las 500 millas o te centrarías solo en las 500 millas?
Yo haría el campeonato entero.
Ah, vale, bueno, ya lo sé. Que eres partidario del campeonato entero. Sí.
El problema no es tanto hacer una carrera, sino hacerla en un óvalo, pero es que no hay
antes,
ningún óvalo,
¿no?
Claro. Y aparte no hay ningún óvalo como Indianápolis. O sea, el problema de Indianápolis como óvalo, que es, y es, pues, es más conocido del mundo, es que prácticamente no hay otro igual.
No.
Por bueno. los grados de las cuatro curvas, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema. O sea, al fin y al cabo, si te das cuenta, los 15 días que se está rodando allí, bueno, 15, 10 antes de la carrera, eso es lo que tienes. Y eso es lo que tienen todos. Obviamente el que ha corrido más años pues tiene ese conocimiento, pero Alonso demostró ya el primer año que con un coche que anda está adelante.
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos, yo es que a McLaren ni lo tendría en cuenta, ya te lo digo.
Ya, lo que ya.
Se puede rascar en Estados Unidos.
Es que no, es que tú que lo conoces, Arrowsmith and Peterson no es un primera fila, evidentemente, y menos en Indianápolis.
No, si ya no es tanto eso. Yo creo que Alonso Alonso no tiene 20 años, ojalá.
Ya.
Nos quedan a vivir otra vez todo, ¿no? Entonces él, claro, cada año que va pasando es un año menos.
Claro.
Se le va complicando. Entonces él no quiere Él quiere llegar y que el coche, pues, esté ahí, como mínimo, esté de la mitad para arriba. Y a partir de ahí, irle ajustando pues, para hacer la mejor clasificación posible. Y luego, pues lo que hemos hecho mil veces, lo que es Indianápolis, prever cómo van a ser las 50 últimas vueltas, qué tiempo puede hacer, etcétera, y dejar el coche preparado para esas 50 vueltas tener opciones.
Claro.
Entonces, eso te lo puede dar, pues, 3, 4. Penske, Andretti, Ganassi y quizá, hombre, Arrow, Smith, tal, no lo estaba haciendo mal el año pasado, la temporada 2018, corriendo con debutantes, no hay que olvidarlo, con Weekends y demás. Y sí es cierto que este año han estado un poquito más flojos. Pero hombre, un equipo que tiene ahí su potencial, pero para meterse debería. También es cierto que hicieron un mal Indianapolis, sobre todo las pasaron también las de Caín para meterse.
Sí, por eso lo digo.
Yo creo que, vamos, si no es Andretti me sorprendería muchísimo. Muchísimo, vale. Porque además Andretti bebe los vientos por Fernando Alonso.
Bueno,
o sea que suele tremenda. Ocurrir, claro, suele ocurrir con los que le conocen y le han tenido rodando en uno de sus coches, pues no quieren saber otro piloto. ¿Por qué será? Con lo malo que es, ¿eh?
Sí, sí, o sea, es malísimo.
No se comió ningún nieto de Andretti.
Madre
pues estuvo
mía.
En su casa, en por la noche.
Sí, sí.
Madre mía, es tremendo.
No, es tremendo. Es tremendo lo que genera Fernando Alonso y cómo hay gente que, bueno, pues eso, que cada vez que da un paso, pues saca la... Se enerva, ¿eh? Y sale,
bueno, pues
sale los fans de... Salen fans de otros pilotos solo por fastidiar a Fernando Alonso. Una cosa.
Sí.
Es divertidísima. Y es muy de español esto, ¿eh? Es muy... Bueno, ya has visto hace poco lo que le dicen a Rafa Nadal en su pueblo, en Manacor, su alcalde. Bueno. Y es un mal...
mal envidia.
Envidia. Yo el otro día se lo decía a los compañeros del partidazo cuando le entrevistaron al alcalde, que decían, no, qué mal enemigo, tal. No, digo, es que los que votan a ese señor están muy contentos con que se meta con Rafa Nadal.
Probablemente, sí.
Claro, es que no, él habla para su público, entonces su público es un alcalde independentista, pues claro, pues entonces a un
la
estandarte...
La que nos invade, y bueno, para eso solo nos quedan los trailers de 18 ejes de Moal, para cuando cada vez que dan un paso y estos grandes de España que tenemos...
Que, sí, que cada vez que dicen que España es un gran país, entonces pues, les entra las siete cosas, sí.
Hay que... Eso, pues, para que se alivien un poco, porque nosotros no somos malos.
Bueno, ahora, en el horizonte, ¿tenemos alguna competición? Nada, está todo parado, ¿no?
Sí, tenemos el final del Mundial de Turismos.
Ah, mira.
Con un espectáculo a cuatro bandas. Hay cuatro pilotos que se lo van a jugar entre ellos. Michelis, Ivan Müller, Esteban Guerrieri y Ted Bjork. Y atención, porque las carreras son muy fáciles de ver para nosotros, porque son en Malasia, en Sepang, y las hacen durante la tarde. La última, de hecho, es bajo las luces, porque han iluminado el circuito.
Ah, precioso, por cierto, sí, han iluminado el circuito de Sepang. Pues, además, con que es el único momento que se puede salir. Es decir, es que cuando se va el sol, porque es terrible lo de Malasia.
Son a las 8:15 de la mañana nuestras, a las 11:15 y la última, la que es de noche, a la 1:10.
¿Y no tenemos representación española, o sí?
Sí, está Miguel Azcona, que se está jugando el quinto lugar del campeonato y ser además el primer debutante, o sea que...
Miguel Azcona es un ejemplo a seguir de cómo evitar, si buscar otro camino.
Sí,
y a veces no obcecarse con el mundo de los monoplazas, el disparatado mundo de los monoplazas. Antes lo hablábamos con Dani Juncadella. Es que ya la gente compra equipos. O sea, los ricos compran equipos. Ya no es que digas, bueno, voy a conseguir que me apoye la caja de no sé dónde, el gobierno de no sé qué. No, si es que van más allá de los gobiernos. Es que ahora mismo Mazepin, el padre, el que tiene la pasta, está mirando qué equipo de Fórmula 1 se compra. Y hay candidatos. Es decir, se habla de Renault, se habla de incluso de Mercedes para 2021... Es que Stroll en su ampliación, lo hablábamos también con Dani, está mirando comprar a Aston Martin.
Claro.
Entonces dices, Stroll padre, que vendió Tommy Hilfiger, a su hijo le tiene de coach, no tiene a Miguel Ángel de Castro con todo el respeto y cariño que le tenemos, sino que tiene a Juan Pablo Montoya.
A Montoya.
¿Cuánto vale Juan Pablo Montoya?
Pues imagínate.
Claro. Es verdad que luego, como es dueño de Prema también Stroll, luego su hijo hace test con Prema, claro, también. Debe haber algo de intercambio. pero el hijo de Juan Pablo. Pero,
hombre, es normal. Pero que Stroll compró un equipo de Fórmula 3, incluyendo los pilotos,
sí,
para que no molestaran a su hijo Stroll y que de paso bloquearan puntos al resto.
Sí, sí, sí.
Y, pero no, Stroll es un gran piloto, decían algunos. Yo no sé dónde, vamos.
No, pero fíjate, a base de consejos, kilómetros, carreras, va haciendo carreras mejores. Mira que hizo mal el último día en Abu Dhabi, hombre, digo, ¿eh?
Vamos a ver, sí.
Claro, es que...
Pero vamos a ser serios.
No, crack no va a ser en la vida. Pero que luego claro, le ves y dices, pues no, ha habido algunas carreras este año que yo he dicho, Canadá, por ejemplo, había alguna carrera y yo decía, oye, pues no ha estado mal, ha estado bien, que no lo decíamos antes. O sea que también...
Pero es que eso hasta los más mediocres lo han hecho en su carrera alguna vez.
Sí, no.
Pero en cualquier momento de la historia del automovilismo, o sea, no es... Es que es, no vale.
No, pero bueno, también... Vale, sabe,
tío, sabe... Que si yo tuviera la pasta, a lo mejor también haría lo mismo y habría un carro barazal poniéndome a parir. Que me da igual.
No, que es lícito y hacen bien, ¿eh? Yo no te digo, yo no... O sea, si lo que pasa es que queremos que sean los absolutamente mejores,
claro,
y a veces claro, no lo están claro, los mejores. Nicolás,
si a mí,
Latifi
a mí
no es un crack, iba a correr claro, en la Fórmula 1 el año que viene.
Yo lo que llevo muy mal es que me quieran vender la moto.
Claro.
No, es que Stroll es un piloto mediocre y no pasa nada. Ha habido siempre piloto mediocre. Ojo, un piloto mediocre
pero no del,
que,
no,
con,
pero
que
no,
con una mano nos pasa por encima.
No, bueno, o sea, que relativamente, claro, sí. O sea, quiero decir, que tiene un nivel admisible.
No es,
exacto. Ha habido cosas mucho peores en Fórmula 1 que Lance Stroll, también.
No, claro.
Eso también, sí, también
sí,
es verdad.
Es que siempre ha habido mediocres, siempre.
Sí, no.
Entendiendo que tiene que haber de todo.
La cuestión es que no es crack, que esa es la historia. Es lo único que yo digo, nada más. Y tampoco, yo tampoco quiero hacer aquí que luego dicen que tengo manías. Y a mí me gustan todos los pilotos. Es que al final.
¿Sabes cuál es la pena, Carlos? Que ¿qué? Papá Stroll podía, pero yo entiendo que su hijo y bla, 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 pero podía haber sido un mecenas de un buen piloto que no tiene las opciones de llegar. Y con eso, yo creo que habré tenido 800.000 veces mejor prensa y no vamos a entrar ahí nada más.
No entres.
¿Qué ahora?
Roberto Meri, por ejemplo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, piloto de Fórmula 1, pase lo que pase, para mí. Me da igual que esté o que no esté, es un piloto de primer nivel.
¿Sabes? Entiendo que habrás contado algo de lo que puede tener en... Vamos, ¿dónde puede estar el futuro de Meri para el año que viene?
En el Mundial de Resistencia, sí, y hacer Le Mans.
¿Y en otro sitio?
¿En otro sitio? ¿Dónde?
Muy lejano. Allá donde nace el sol.
Ah, la Super Fórmula, ¿tú crees?
Exacto, sí.
¿Se está hablando de eso?
Está con ello y está en negociaciones y hay una opción buena. Y creo que pues un campeonato para él bastante... No dejan de ser monoplazas.
Pues porque estamos acabando el programa. Si no te lo metía, que lo llamaba ahora mismo, lo metíamos. Pero bueno.
tenemos Weke Marín también.
Ah, este fin de semana. Bueno, pues Weke, ¿no? El seguidísimo Weke, ¿no? Ahora es...
Sí, bueno, a ver ahora con los hipercars, que seguramente van a...
No, pero si va por los de siempre.
Sí,
si no pasa nada.
No, si ya lo sé.
Si va por los de siempre, no pasa nada. Si, No, los diferentes fans que ha encontrado el equipo del coche 7 durante la estancia de Alonso en Toyota.
Es increíble. Sí.
Tremendo. Bueno, muchas gracias, Charlie. Un abrazo.
Un abrazo a ti.
9. No hay competición, pero vamos a tener semana de presentaciones. Vamos a estar con Isidre Esteve. Vamos a ver. Vamos a tener la comida de Navidad de COPE, pero resulta de Deportes COPE. Pero resulta que es el día que hay sección de motor en el partidazo el jueves. Así que habrá gente que en la barra libre muera y habrá otros como yo, pues que tomarán 33 Coca-Colas para compensar la barra libre. Bueno, que ha sido un placer, que esto es COPE GP y que no vamos a parar en todo el invierno en esta carrera hacia el Dakar y en este parón de los mundiales de motos, de rallies y de Fórmula 1. Ha sido un placer. Adiós. Smile today, you're gonna rewind.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.